Shalom, shalom, hermanos, queridos y amigos, bienvenidos todos a este nuevo estudio de la Torá en este día especial y precioso que el Padre Celestial nos ha dado. Estamos hoy en el capítulo 15 de Deuteronomio. Tenemos acá la Biblia digital abierta, cada persona en su casa, si puede y desea, pues puede abrir su Biblia. Pero yo les voy a dar todos los textos que vamos a utilizar y vamos a analizar brevemente el capítulo 15 de Deuteronomio. ¿Ok? En este capítulo hay varios temas distintos. Por ejemplo, empieza con el verso 1 hablando del año de la remisión para los pobres. Luego del verso 7 sigue hablando del préstamo a los pobres. Y luego en el verso 12 sigue hablando de leyes sobre los esclavos. Y del 19 en adelante, la consagración de los primogénitos machos, o sea, de animales o de personas que son primogénitos varones, ¿verdad? Entonces, comenzamos leyendo el verso 1 de Deuteronomio 15, que dice: Al cabo de 7 años harás remisión. Ya aquí es donde entramos a la palabra Shemitah, ¿verdad? Remisión. Primero dice cada 7 años, es decir, en el séptimo año. A partir de cierto punto de partida, que ahora mismo no se sabe, ¿verdad? O puede haber diferencias de opinión en cuanto a cuál es el punto de partida en estos años modernos para el año de la Shemitah. Eso los rabinos mismos no están muy de acuerdo, todos, o sea, están de acuerdo unos cuantos y otros no. Pero en aquellos tiempos antiguos no había duda sobre eso. ¿Okay? El séptimo año. Y como en el verso 12, también se menciona en Deuteronomio 31, 10 y en Jeremías 34, 14. Okay, la orden de este verso es una extensión de Éxodo 21, 2 y Levítico 25, 3. O sea que en todos esos pasajes está hablando de la Shemitah. Shemitah es una palabra que significa básicamente remisión, remisión, ¿no? Remitir, como perdonar algo. Sí, perdón de deudas, exactamente. Dice, harás remisión, ¿ok? Ta'aseh Shemitah. Esa es la frase que se usa en ese verso. Al cabo de 7 años harás remisión. En el verso se dice, ta'aseh Shemitah. Harás remisión. Entonces, la palabra traducida remisión significa una remisión temporera de la raíz que significa dejar caer o separar. Y se usa para referirse a la tierra. Básicamente, a la tierra, ¿verdad? O cosas relacionadas con la tierra. Dice más el séptimo año la dejarás libre. Es decir, que debía quedar libre de cultivo la tierra, que se la debía dejar descansar, según Éxodo 23:11. Entonces, la misma palabra se utiliza para describir cómo Jezabel fue arrojada por la ventana por sus eunucos. La misma palabra. Esta remisión, entre comillas, se refiere a una liberación de deudas o una liberación de la esclavitud para los esclavos de aquellos tiempos, ¿verdad? Y se refiere también al descanso de la tierra que se dejaba de cultivar por todo un año. En el verso 2 dice, y esta es la manera de la remisión, o sea, de la Shemitah. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo préstamo de su mano, con que obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque la remisión de Yahweh es pregonada. Esa está hablando del séptimo año, ¿verdad? De la Shemitah. Ese año era año de remisión, de perdón de deudas, y no se podía cobrar las deudas. Esta es la manera de la remisión, dice. Hueze diver ha-Shemitah. Hueze Diver Hashemitah. Esta es la manera de la remisión. O como traduce la Biblia de Jerusalén, en esto consiste la remisión. Ahí se puede consultar el capítulo 19:4, donde la misma palabra remisión, o Shemitah más bien, se traduce como caso. Fíjense que muchas palabras hebreas son muy, muy versátiles. Muy versátiles. O sea que pueden significar dos cosas y tres y a veces hasta más cosas, una misma palabra, ¿verdad? Entonces, luego dice, todo aquel que hizo préstamo, Kol Baal Masheh Yado, Kol Baal Masheh Yado, todo aquel que hizo préstamo. Curiosamente, ahí usa la palabra Baal, ¿sabe? Ahí usa la palabra Baal, que significa dueño, amo. Y algunos también la traducen como señor. Entonces la palabra Baal tiene varios significados, ¿verdad? No solamente eso de señor, como el jefe, como el que manda, como el amo de un esclavo. También significa el dueño de un dinero. El que hizo el préstamo se le llama en hebreo Baal, Mashiach Yadó, el préstamo o el dinero de su mano. Entiéndase, cada dueño de lo que su mano prestó a alguna otra persona. Esta es la ley que rige para el acreedor, o sea, para aquella persona a quien se le debe. ¿Okay? El acreedor al séptimo año, respecto a los pobres que eran incapaces de devolver el dinero prestado, a eso se refiere. Hoy día los bancos, bueno, hubo un tiempo pasado, pero en un pasado cercano, en que la persona que tenía deudas y no las pagaba lo metían a la cárcel. ¿Verdad? Especialmente había muchos pobres en la cárcel en aquellos tiempos por esa causa, ¿verdad? Por esa razón. Pero más tarde las leyes evolucionaron en estos países modernos y hoy día, pues por lo menos acá en Puerto Rico es así, ¿verdad? A nadie se le puede meter a la cárcel por deudas. Pero hay ciertos otros castigos que no son la cárcel. Uno es que le dañan el crédito, entonces no puede tomar prestado más, etcétera. Entonces, dice, ahí habla de su prójimo. Berreju es significa tu compañero, tu amigo, tu prójimo. Esa palabra también significa compañero, ¿sabes? Significa amigo y significa incluso asociado. ¿Okay? De hecho, la forma verbal de esa palabra, reeju, la forma verbal significa asociarse con. Entonces luego dice, no lo demandarás más. La misma raíz en árabe significa empujarlo. Quiere decir presionar. El sentido obvio es que no debía hacerse presión para recuperar, ¿verdad? El préstamo, o sea, el dinero que se había prestado. Y se refiere a su prójimo y su hermano. Obviamente hay que tener cuidado cuando en la escritura habla de tu hermano, no siempre se refiere a un hermano de sangre, ¿verdad? Un hermano carnal, como también se dice. Si no, se refiere en este caso por lo menos a un hermano de raza. O a un hermano de nación, que no son necesariamente la misma cosa. Pueden ser hermanos de nación y de razas distintas, ¿verdad? Aquí está hablando de hermanos de nación, o sea, de Israel. De este modo se hace entonces resaltar digamos, las ligaduras del sentimiento de hermandad nacional entre los israelitas. Eso es importante. Remisión de Yahweh, dice ahí, Shemitah la Adonai, o Shemitah le Yahweh. Claro, si usted se fija ahí en el texto hebreo, esa palabra es importante porque confirma una de las cosas que hemos dicho sobre el nombre, ¿verdad? Está vocalizada esa palabra para que se lea la Adonai, ¿ok? La Adonai. Eso indica que entonces las vocales que se le ponen al tetragramatón no son las vocales de verdaderas, sino las vocales de Adonai. Porque ahí está vocalizado para que se lea la Adonai. Y así lo leen todos los judíos cuando leen el texto hebreo. Anyway, remisión de Yahweh, es decir, remisión en honor de Yahweh, a quien el acreedor debe toda su fortuna, ¿verdad? Yahweh es a quien se le debe toda fortuna, bienestar, etcétera. Y él ha ordenado una ley benéfica para el bien de todo el pueblo. Verso 3, capítulo 15, verso 3 de Deuteronomio, dice: Del extranjero demandarás el reintegro, mas lo que tu hermano tuviere suyo, lo perdonará tu mano. Esta es una traducción bastante literal, es la Reina Valera restaurada. Del extranjero demandarás el reintegro. Quiere decir que cuando un israelita le presta dinero a otro israelita, digo, cuando llegue este año de Shemitah, ¿verdad? El año de remisión, no debe entonces pedirle que le pague ese año. Ahora, si le prestó a un extranjero, entonces sí, podrá cobrarle al extranjero, como dice otras versiones. Es decir, de un forastero, ¿quién es el extranjero? Un forastero que no era prosélito de la fe hebrea o de la fe judía más tarde, y que no era residente permanente, sino que era un transeúnte, alguien que iba por ahí quizás a comerciar, ¿verdad? O a visitar. Y si tenía, digamos, a comerciar, y hacía un préstamo, entonces a ese sí había que cobrarle, podía cobrársele en el año de Shemitah, ¿ok? Pero no a los hermanos de nación. Estas personas, me refiero ahora a los extranjeros, no estaban obligados a obedecer las leyes del séptimo año, por lo tanto no les aplica a ellos. Por lo tanto, un acreedor entonces no estaba obligado a perdonarle una deuda a un extranjero porque a ellos no les aplicaba esa ley. Verso 4. Para que así no haya en ti mendigo, porque Yahweh te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahweh tu poderoso te da por heredad para que la poseas. Para que así no haya en ti mendigo. Esa palabra que se traduce ahí mendigo en la Reina Valera es en hebreo evión. Evión. Y verdaderamente significa un pobre, ¿sabes? No necesariamente un mendigo, un pobre. Esa palabra se refiere a una persona que ha sido, por ejemplo, víctima de abuso, de opresión, que se ha empobrecido, que no puede defenderse por sí misma. Todo ese tipo de situación, circunstancia o persona, se aplica la palabra evión. Y de ahí viene, sí, la palabra evionita, que sí, los evionitas eran una secta judía. En los tiempos de Yahushua la había y antes también, que se llamaban ellos mismos así, evionitas, pobres, los pobres. Eso eran los pobres de Israel y ellos mismos se llamaban así, evionim, los evionitas, ¿verdad? O los pobres. Así como hay en el catolicismo una, yo no sé cómo se le llama eso, creo que es una orden, ¿verdad? Una orden de los, no recuerdo ahora si se llama de los pobres, pero algo así parecido también. Incluso hay una que se llama de los descalzos o de la no sé quién descalzas, refiriéndose a eso mismo, ¿no? A personas pobres. Bueno, dice que te bendecirá con abundancia. De manera que, hermano, la fidelidad, el ser fieles a las órdenes de Elohim, en aquellos tiempos especialmente, traería consigo las bendiciones divinas que eliminarían la miseria. Por eso es que se habla de estas cosas, ¿verdad? Si Israel observaba estas leyes, no habría pobres en Israel. Ahí está, como me dicen en la pantalla, las carmelitas descalzas o descalzos. Okay. Lo que pasa es que Israel no siempre fue fiel a estas leyes, ¿verdad? Pero si hubiera sido fiel Israel, no habría habido pobres en Israel. Por lo menos no habría habido gente así en la miseria. Verso 5. Si escuchas fielmente la voz de Yahweh, tu poderoso, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, exactamente. Esa es la condición. La condición para la prosperidad de la nación de Israel es esa. ¿Ok? Que haya obediencia, fidelidad a las leyes del Todopoderoso. ¿Ok? Si escuchas fielmente, bueno, ahí dice si escuchas, ¿verdad? Fielmente, pero la palabra escuchar, ustedes saben que en hebreo tiene un sentido un poco más allá de oír. Tiene el sentido de aceptar, de aceptar, de afirmar, de comprometerse con. Por eso es que no se trata nada más que de oír la palabra, sino de aceptarla, de aceptarla, de abrazarla. O sea, la fidelidad en llevar a cabo la voluntad explícita de Yahweh, esa sería la causa de la bendición para ellos. Y cuando dice estos mandamientos, Kol ha-mitzvah hazot, en realidad en hebreo estás en singular. No dice Kol ha-mitzvot, que es el plural, ¿verdad? Dice Kol ha-mitzvah hazot, toda la mitzvah esta, o sea, todo el mandamiento este. Así que está en realidad, en este caso, un singular, este mandamiento. Porque está hablando aquí de la Shemitah, de eso se trata. Verso 6. Ya que Yahweh tu poderoso te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Y dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Hermano, mira a ver si eso no se está cumpliendo parcialmente, aunque muy poco, pero parcialmente se está cumpliendo, hermanos, hoy en la nación de Israel. Aunque es un Israel, digamos, carnal, ¿verdad? No es la nación espiritual que Yahweh espera que sea. Pero aún así, Israel actualmente es una nación rica. Bueno, dentro de las circunstancias, ¿verdad? Porque prácticamente todas las naciones del mundo están en crisis. Pero Israel, aparte de y aún a pesar de la crisis, es una nación rica. Entonces, como dice ahí, prestarás a muchas naciones, mas no, tú no tomarás prestado. Y dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Bagoyim es la palabra que se usa ahí, ¿sí? Que se implica naciones gentiles. Exacto. Sí, el pueblo judío en general es rico, o sea, en términos generales, ¿verdad? Porque hay de todo, pero en términos generales, hermanos, el pueblo, en el mundo entero, donde quiera que habite el pueblo judío, casi siempre son, o la mayoría de ellos, o un gran número de ellos son ricos, y algunos incluso multimillonarios. Y son los que controlan, algunos, muchos de esos son los que controlan, por lo menos en Estados Unidos, los grandes intereses comerciales, ¿verdad? Y políticos. Ok, dice que te habrá bendecido. La forma verbal hebrea aquí hace resaltar la seguridad de la promesa. Pero eso es siempre que Israel obedezca. Ok, la bendición prometida es tan segura que Moisés se refiere a ella como si ya hubiese acontecido. Dice, prestarás a muchas naciones. Goyim Rabim, dice. Goyim Rabim. Naciones muchas o naciones grandes. Rabim puede significar grandes y también puede significar muchas o muchos. Y Goyim puede significar naciones o puede significar gentiles. Así que en este pasaje también se usa la forma causativa del verbo. Eso quiere decir que significaría, tú harás que otros presten o den a manera de promesa. Esta es la promesa, hermanos, esta es una promesa de prosperidad material y financiera. Y es bien sabido, hermanos, que el pueblo judío, aun cuando ha sido desobediente, aun cuando ha sido testarudo, ¿verdad? Duro de cerviz, aun cuando ha sido un pueblo, digamos, pues no obediente en términos generales, aun así han recibido a través de la historia las bendiciones del Todopoderoso. ¿Ok? Eso es un hecho real. Eso es algo constatable. Dice, prestarás a muchas naciones, Goyim Rabim. Y eso se ha dado en algunos casos, y aún ahora Israel tiene suficientes riquezas, ¿verdad? Bastante riqueza, aún dadas las circunstancias actuales. Verso 7. Cuando haya en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra, que Yahweh, tu poderoso, te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. ¿Ve? Otra vez la palabra menesteroso es evión también. Fíjese, la misma palabra. Ahora se traduce menesteroso, evión. Los evionim, los pobres. Evión significa literalmente un necesitado. Por eso esa palabra menesteroso, que es una palabra de español antiguo, ¿verdad? Aunque es una palabra española antigua, menesteroso, pero se entiende todavía. Es un necesitado. La pobreza parece que siempre debe existir, hermanos. Sin embargo, puede hacerse mucho por reducirla, ¿saben? Y por aliviar los sufrimientos que la acompañan. Siempre que haya entre los hombres la diversidad de talentos, habrá algunos necesitados de ayuda, pero habrá quienes puedan ayudar también. Los miembros de las congregaciones, de las iglesias, podrían ocuparse más de los que son menos pudientes, ¿verdad? Sin dejar por eso de hacer evangelismo público. Y sin embargo, en muchos casos a lo que se dedican es a acumular riquezas, ¿verdad? Acumular dinero. Dicen, ni cerrarás tu mano. El verbo que se traduce cerrar también significa retirar, ¿eh? Retirar, recoger, retraer. Es como si un hombre se pusiese las manos en los bolsillos o detrás de la espalda, rehusando, ¿sabes?, extenderlas hacia adelante, ¿verdad? Es un gesto de generosidad. En Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 3, verso 17. Dice, el apóstol Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahí usa la misma palabra, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Y la respuesta evidente es que el amor divino no puede morar en el corazón de tal persona. Bueno, verso 8, más abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Abrirás a él tu mano. Esa es una figura de lenguaje, ¿verdad? Una figura de dicción para describir el espíritu generoso. Abrirás a él tu mano quiere decir serás generoso con él, serás dadivoso. Y la forma de hebrea es enfática. Dice, ciertamente abrirás tu mano. Compárese esto con las palabras del Mesías, ¿verdad? En Mateo 5:42, que no vamos a ver ahora, pero ustedes las conocen probablemente. Una de las lecciones más difíciles de aprender, hermanos, es la que enseña que el egoísmo se derrota a sí mismo. O sea, el egoísmo es derrotista. El egoísta se derrota a sí mismo. Mientras que el dadivoso se libera a sí mismo. Lo que necesite, dice. O sea, suficiente como para hacer frente a la emergencia. No está diciendo que usted tiene que mantener al pobre, sino lo que necesite en el momento. Cuando hay una necesidad genuina, entonces es el momento de usar de compasión, ¿verdad? Mateo 18:33 nos enseña esto también. Verso 9. Guárdate que no haya en tu corazón pensamientos. Deuteronomio 15, 9. Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, pues él podrá clamar contra ti a Yahweh y se te contará como pecado. Dice, cuídate de abrigar este bajo pensamiento. El año séptimo, ok, bajo pensamiento. Aquí no sé por qué salió la palabra naciones. bajo pensamientos vanos o nocivos, con malos ojos. El ojo malo, no está hablando aquí del mal de ojo, la superstición esa del mal de ojo. Cuando se dice en hebreo ojo malo, ok, lo que significa es egoísta. Cuando se dice en hebreo ojo bueno, lo que significa es generoso. Okay, es importante. Lo que pasa es que yo tengo la versión Reina Valera restaurada al original, la primera que se hizo, y es la vieja, tiene unos cuantos errores todavía, sí. Pero es que no tengo a la mano la edición nueva. En la bien está corregido, sí. Y en la nueva, la Reina Valera restaurada, la nueva también está corregido, pero por alguna razón. Verso 10. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, pues por ello te bendecirá Yahweh tu poderoso en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano. ¿Ok? Que no sea tu corazón maligno, ese es otro hebraísmo, ¿sabes? Otro hebraísmo que lo que quiere decir es que no seas mezquino. No seas de mezquino corazón, traducen otras versiones. La próxima vez voy a utilizar la versión Lavín, que es más clara en todos estos puntos. No serás mezquino de corazón. Literalmente dice no serás perverso o malvado, ¿verdad? De corazón maligno o malvado. Pero eso lo que significa es eso, mezquino. Verso 11. Porque no faltarán menesterosos de medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Eso les recuerda palabras del Mesías, ¿verdad? Dijo algo parecido en Mateo 26, 11, ¿no? Él hace referencia a esto. Nunca cesará la necesidad de demostrar generosidad y caridad, hermanos, ¿verdad? A otras personas. Santiago, Jacobo, dice que los pobres son los que Elohim ha elegido para sí. Eso está en Jacobo 2, 5. Los pobres necesitados tienen derecho a reclamar la ayuda de los que tienen medios y debe dárseles la ayuda que necesitan. No de mala gana, sino liberalmente. Lo ideal es darle un préstamo, ¿verdad? Pero ahí está el asunto. Si a la larga la persona, el hermano, no puede pagar el préstamo, entonces hay que perdonárselo. Nosotros tenemos experiencia de eso, ¿verdad? Con hermanos en el pasado. La aparente contradicción entre este versículo y el verso 4 se debe a que en el verso 4 se contempla el resultado de la cooperación con el plan que se pone aquí. Pero nunca llegaría el momento cuando uno no hubiera oportunidad de ayudar a algún semejante, ¿verdad? Siempre habría pobres en Israel y en todas partes, especialmente porque Israel nunca ha sido fiel a como nación, ¿verdad? ¿Sabe? A observar y obedecer todos estos mandamientos. Verso 12. Cuando se venda a ti tu hermano hebreo o hebrea y te haya servido 6 años, al séptimo año le despedirás libre de ti. Interesante. ¿Qué es eso de que se venda a tu hermano hebreo o hebrea a ti? Porque en aquellos tiempos había dos tipos de esclavitud en Israel. Los israelitas podían tener esclavos gentiles, ¿verdad? De otras naciones que a veces, por ejemplo, los hacían en la guerra, los tomaban presos, cautivos en la guerra y eso los hacían esclavos. También podían comprar esclavos, porque en aquellos tiempos era una práctica común en casi todas las naciones la esclavitud, ¿verdad? Pero otro tipo de esclavitud en Israel era la esclavitud voluntaria de un hermano hebreo, que se vendía como esclavo porque tenía alguna necesidad especial y no tenía dinero, o tenía, por ejemplo, una deuda y no tenía con qué pagarla. Entonces ese esclavo, ese hebreo se vendía como esclavo al acreedor o a alguna otra persona que le pudiera pagar la deuda para entonces poder pagar la deuda o en algunos casos para poder mantener a su familia que no se le muriera de hambre. Eso se daba en algunos casos, ¿verdad? Entonces la persona se vendía como esclavo. Eso se llama un esclavo voluntario. Y de eso es que está hablando aquí. Un hermano que se venda como esclavo por esas causas que ya mencioné, después de 6 años en esa servidumbre, tenía que ser liberado por el amo israelita. O sea, al séptimo año tenía que darle la libertad. Eso es lo que está mandando aquí. Fíjense qué misericordiosa. las leyes de la Torá, las leyes de Yahweh, en comparación con las leyes de los gentiles, ¿no? No había nada de eso en las leyes de los gentiles. Hay mucho de eso también en otros pasajes, Éxodo 21, Jeremías 34, etc. Bueno, al séptimo año siempre no olviden que se refiere al año sabático, al año de Shemitá. Este asunto del año sabático, hermanos, afectaba a todos los aspectos de la vida en aquellos tiempos. Hoy día eso no se hace, ¿verdad? Hoy día ni siquiera los judíos practican eso del año sabático, aunque algunos como que pretenden hacerlo y lo hacen hasta cierto punto, ¿verdad? En cuanto a la siembra y la cosecha y eso, los que son granjeros. Pero no en todo el sentido. Dice, si el año de la remisión era en 3 años, también tenía que dejarlo libre. Ese es el asunto. Si faltaba más de 3 años, lo mismo. Si faltaba un año, para el año este de la Shemitá, también es lo mismo, tenía que dejarlo libre. En referencia a los esclavos y en referencia a la deuda, lo mismo, tenía que perdonar la deuda ese año. Eso era ineludible, hermanos. Ahora, no debe confundirse el séptimo año, que es el año de la liberación del esclavo, con el año de descanso sabático. ¿Sabe? Puede ser lo mismo o puede no serlo. El año de la liberación del esclavo es en cualquier tiempo. Espérate, estábamos confundiendo un poquito aquí quizás. Vamos a aclararlo ahora. El año de la Shemitá es una cosa, pero aquí está hablando del año de 6 años de servicio de un esclavo, que al séptimo año de su servicio tiene que dejarlo libre. Eso es independiente del año de la Shemitá. Ok, ahora está claro. Ok. Si lo agarraba el año de la Shemitá, ahí tenía que dejarlo libre como quiera. Pero si no, como quiera, a los 6 años de servicio, entonces tenía que dejarlo libre. Vamos a suponer que 6 años y después viene la Shemitá, ahí lo dejaba libre. Pero si empezaba la esclavitud esa a los 3 años y ahí lo agarraba la Shemitá a los 3 años, también tenía que dejarlo libre. Ok. Ahora está un poquito más claro, ¿verdad? Verso 13, miren qué lindo esto otro, verso 13, y cuando lo despidas libre de ti, no lo enviarás vacío. Interesante. ¿Qué quiere decir no lo enviarás vacío? La raíz de la palabra traducida vacío, muchas veces significa en vano. En este pasaje se refiere a los esfuerzos realizados que no dieron ningún provecho. O sea, el despachar a un esclavo libertado sin darle los medios suficientes para iniciarse de nuevo, ¿verdad? En calidad de un miembro libre, de un miembro independiente de la sociedad, de eso se trata. Y el dejarle a un esclavo libre sin darle lo necesario habría sido un gesto vano. ¿Ve? Como que tal persona estaba expuesta a caer nuevamente en la esclavitud si lo dejaban libre sin ningunos medios. Podía caer en esclavitud nuevamente. Por lo tanto, este mandamiento es complementario del anterior. O sea que hay que dejarlo libre, pero no lo puedes dejar ir vacío. Tienes que darle sustento suficiente para un tiempo razonable, que él se pueda mantener solo y no tenga que caer en la esclavitud nuevamente. Verso 14. Le abastecerás, ahora va a lo específico. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, o sea, de granos y productos de la tierra, y de tu lagar. O sea, de vino, jugo, de uva, uvas, ¿ah? Le darás de aquello en que Yahweh te haya bendecido. Ahí está. Otras palabras, hermano, dejar libre a un esclavo en aquellos tiempos, ¿verdad? De la Torá, pues no era tarea sencilla. Había que proveerle mucho de animales para carne, para leche, etcétera, de productos de la tierra y del lagar. Cuando dice el lagar se refiere a vino o jugo de uva. Aquí hay una formación curiosa porque cuando dice le abastecerás liberalmente, en hebreo en realidad dice ciertamente le proveerás un collar. Y eso sería una traducción extraña, muy extraña si lo tradujéramos literalmente, ¿verdad? El verbo aparece en la forma más enfática posible. El collar era un adorno que llevaba los camellos al cuello, eso se menciona en Jueces 8:26, o un ornamento también para el uso de una persona, en Proverbios 1:9 se menciona en Cantares 4:9. Entonces, los orientales todavía colocan cadenas a manera de adorno sobre su ganado. Es necesario entender este pasaje en sentido figurado, hermanos. El amo hebreo debía adornar, entre comillas, adornar a su esclavo en el sentido de darle lo necesario para hacer frente a la nueva vida. En otras palabras, el texto dice literalmente dice, lo adornarás liberalmente, pero hay que entender que eso se refiere a abastecerlo, o sea, darle los abastos necesarios. El amo debía demostrar liberalidad hacia el esclavo liberado en la medida en que hubiese sido bendecido por Elohim. Eso quiere decir que si había muchas bendiciones en esa granja, pues se le daba mucho al esclavo liberado. Si había pocas bendiciones, pues se le daba poco, ¿verdad? De acuerdo a la bendición de Yahweh. Verso 15. Y te acordarás de que fuiste esclavo, fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu poderoso te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. En otras palabras, una de las motivaciones que debía tener el terrateniente israelita o israelí es que, pues, de que ellos mismos fueron esclavos. El pueblo hebreo fue esclavo en Egipto y habiendo pasado esa experiencia de la esclavitud, entonces con mayor razón debían compadecerse de los esclavos y darle lo suficiente, ¿no? Así que eso era una motivación, digamos, física de la memoria, pero también está la motivación del mandamiento, ¿no? Que Yahweh lo está pidiendo, lo está mandando. Las leyes bíblicas en cuanto a la esclavitud, no solo mejoraban la suerte del esclavo, sino que finalmente llevaban a su liberación. Porque también la Torah dice que ningún israelita, ningún hebreo debía ser mantenido en esclavitud para siempre. Hermano, por eso es que hoy día, o sea, desarrolló más tarde un refrán entre los judíos de que decían que comprarse un esclavo es como comprarse un amo. Porque había tantas ventajas en aquella legislación para los esclavos que era casi como tener esa persona de amo en vez de esclavo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense las siguientes disposiciones sobre la esclavitud que se incluyen en la legislación hebrea. Dice, número uno, el esclavo hebreo no podía ser obligado a servir más de 6 años. Ahí está. El esclavo hebreo debía ser liberado en el séptimo año. Dos, el trato duro de parte del amo estaba estrictamente prohibido en Levítico 25, 39 al 43. 3. Si en un acceso de ira el amo le infligía heridas graves al esclavo, el esclavo debía recibir la libertad. Eso está en Éxodo 21:26. Fíjense, leyes protectoras de los esclavos. 4. El amo que castigase en forma desmesurada o severa a su esclavo debía sufrir por ello un castigo legal, el amo. Eso está en Éxodo 21, 20 y 21. 5. Durante el periodo de esclavitud, la recompensa pecuniaria debía ser liberal a fin de que el esclavo pudiese adquirir propiedades o medios suficientes para redimirse. Eso está en Levítico 25, 49. La práctica de estos principios, por lo tanto, tendía constantemente a eliminar la suerte injusta y desafortunada del esclavo. De haberse obedecido esa legislación, hermanos, la situación del esclavo hebreo apenas habría sido reconocida como esclavitud por los pueblos que circundaban a Israel. Habrían sido más bien, o eran de hecho, más bien como sirvientes, no como servidores, ¿verdad?, de los hebreos, no exactamente esclavos. Verso 16. Y será que si él dijere, o sea, si el esclavo te dice, no saldré de contigo porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo. Vamos a detenernos ahí. Si el amo, si el esclavo, el amo le da la libertad al esclavo. Y si el esclavo dice, no me quiero ir de aquí porque te amo y amo a tu familia. Eso es lo que dice ahí. Y porque me va bien contigo, no te dejaré. Este sería el caso del hombre que se hubiera encariñado tanto con su amo que prefería permanecer como estaba en esa situación, ¿verdad? Cuando una persona rehusaba ser libre, escogía voluntariamente la servidumbre perpetua. Esta medida, aplicada en conformidad con las reglas dadas por Yahweh, como el verso 15, podía ser una bendición para esas personas, ¿verdad?, que eran incapaces de administrar sus propios asuntos. De esta manera se ponían de por vida bajo la protección de alguien que era capaz de velar por sus intereses y de sostenerlo, mantenerlo y que ya había demostrado, ¿verdad?, con un cuidado bondadoso, con una protección bondadosa por los esclavos que tenía, que le pertenecían. El amo debía seguir dispensando el mismo trato bondadoso que había existido durante la servidumbre temporaria. Verso 17. Entonces tomarás una lesna. Ahora viene algo interesante. Si el esclavo decide no liberarse, no ser liberado, decide quedarse en esa casa como esclavo, dice, entonces tomarás una lesna, eso es como a manera de un punzón, y horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Hermanos, ¿qué es esto? Algunos comentadores judíos analizan esto de esta manera. Esto lo que quiere enseñar es que, mira, a ti se te ofrece la libertad. Voluntariamente se te ofrece la libertad. Pero si no quieres la libertad, si prefieres la esclavitud, entonces te mereces un castigo. Y el castigo es que te vamos a horadar la oreja, a perforar la oreja con un punzón, con una lesna, poniendo la oreja contra la jamba de la puerta, ¿verdad? Y traspasándole la parte tierna de la oreja y le hacían una perforación. Eso es en cierto modo era un castigo, por haberse negado a la libertad. Y además, pues era una señal de que ese hombre ahora sería siervo de este israelita para siempre, ¿verdad? Y lo mismo si era una mujer, una criada, ¿ok? Eso era como una ceremonia en que la persona quedaba ligada para siempre en la casa de su amo para servirle como esclavo o siervo obediente, ¿verdad? Pero de manera voluntaria. En hebreo se dice Evet Olam, es siervo para siempre, Evet Olam, o siervo eterno, siervo para siempre, siervo permanente se puede traducir. Es decir, mientras la persona viviera, ¿verdad? Y tu criada, o sea que este verso se aplica también a la mujer. Verso 18. No te parezca duro cuando le envíes libre de ti, que doblado del salario de joven jornalero te sirvió 6 años, y Yahweh tu poderoso te bendecirá en todo cuanto hagas. No te parezca duro se refiere a los versos 13 y 14, ¿no? A lo que se dijo antes. Te bendecirá, dice, Elohim estará siempre dispuesto a derramar bendiciones sobre los hombres, ¿ok? Pero solo puede hacerlo sobre los que aprecian de tal manera su amor que le obedecen y que lo aman. Eso está también enseñado en primera de Juan 4, 19, en Juan 14, 15 y en Juan 15, 10. Imagínense, si Elohim bendijera espiritualmente a los que no le sirven, entonces los estaría estimulando a continuar en la desobediencia, ¿verdad? Claro, ustedes saben que hay bendiciones, el maestro Yahoshua nos enseñó, hay bendiciones naturales para todas las naciones, sean buenos o malos, como la lluvia, el sol, la lluvia. La tierra, que la producción de la tierra, ¿verdad? Esas son bendiciones para todos los seres humanos. Pero aquí está hablando de bendiciones en abundancia que son promesas de Yahweh para los que obedecen. Son bendiciones espirituales también incluidas, ¿ok? Verso 19. Santificarás a Yahweh tu poderoso todo primerizo, o sea, todo primogénito macho que nacerá de tus vacas y de tus ovejas. No te sirvas del primerizo de tus vacas, ni trasquiles el primerizo de tus ovejas. Cuando traduce aquí primerizo, pues también se puede traducir primogénito, es quizá una traducción más moderna. Aunque es lo mismo, el primerizo y el primogénito es lo mismo. Ambas palabras son correctas, ¿okay? Dice, consagrarás a Yahweh todo primogénito macho. Al salir de Egipto, ustedes saben que quedó establecido por ley que todos los primogénitos machos, tanto de animales como de personas, le pertenecían a Yahweh. Eso está en Éxodo 13, 12 al 15, y en Números 18, 15 al 18. Así que aquí no se trata de una contradicción. Dice, pero el primogénito de los animales nadie lo dedicará, dice en Levítico 27, 26. ¿Okay? Aquí eso significa que el dueño debía reconocer a todo primogénito como propiedad de Yahweh, y bajo ninguna circunstancia debía usarlo para otro propósito. Ese es el sentido. Levítico 27, 26 significa que nadie debe tomar lo que Yahweh ya considera suyo, el primogénito en este caso, para presentarlo en cumplimiento de un voto personal. Eso es otra cosa. Por eso dice, no te sirvas de eso. Los primogénitos machos eran dedicados a Yahweh. No debían usárselos para el trabajo secular corriente, ¿verdad? Ni otras cosas por el estilo. Las hembras primogénitas no se dedicaban a Yahweh como los machos. Esa es una enseñanza, hermanos, también espiritual. Podían ofrecerse como ofrendas de paz, y en ese caso el oferente participaba de ellas, de los animales hembras, de una, en una comida ceremonial, y le daba parte de eso a los sacerdotes. Esto armonizaba con el principio del segundo diezmo que ya mencionamos en capítulo 14, 23. Luego dice, ni trasquiles, o sea, no debía esquilarse o trasquilarse un carnero primogénito porque había sido dedicado para un uso santo. ¿Ok? Elohim tiene derecho entonces a lo primero de todo lo que poseemos, nuestra vida, nuestros afectos, nuestras facultades físicas, facultades mentales y espirituales, a nuestro servicio, a nuestra propiedad, incluso tiene derecho, hermanos, porque Él nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos. Verso 20. Dice, delante de Yahweh tu poderoso los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Yahweh escoja. Dice cada año. En hebreo se dice Shana Beshana. Shana Beshana. Literalmente sería año por año. O se puede traducir año sobre año. Pero al traducirlo se dice cada año. Y eso se refiere a las tres grandes fiestas anuales, cuando debían comparecer todos los varones adultos de Israel delante de Yahweh en Jerusalén. En esas ocasiones siempre se hacían ofrendas de paz y se hacían comidas ceremoniales, como ya explicamos anteriormente. Comidas eran banquetes, básicamente, para toda la familia, ¿no? O sea que esos sacrificios de paz no era para quemarlos, solamente el holocausto se quemaba. Esos sacrificios se hacían para comer. Y se le daba a los sacerdotes, a los levitas y a la familia. Y todos los invitados comían de esa, de esos alimentos, ¿verdad? De esa. Porque no eran únicamente animales que se ofrecían también ofrendas vegetales, ustedes saben. Y tortas y galletas y todo, muchos, muchos productos diferentes que se mencionan en la Torá que se ofrecían en, como parte de los sacrificios o acompañamiento de los sacrificios, ¿verdad? Y dice, tú y tu familia. Así que se debía invitar al levita y al extranjero a participar de esas fiestas sagradas, de esas, de esos banquetes sagrados que se hacían en honor a Yahweh. Y verso 21 dice, y si hay en él tacha, o sea, en el animal, si hay en ese animal tacha, ciego o cojo o cualquiera mala falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu poderoso. Ahí está. Él no aceptaba sacrificios de animales defectuosos, ¿verdad? Y hoy día podemos sacar una lección espiritual de eso, hermanos. Que Él no acepta nuestras creencias falsas, equivocadas, defectuosas. Por eso es que debemos nosotros ofrecer a Yahweh, ¿verdad? En términos de culto, de adoración, algo correcto, lo que es más correcto. Cánticos correctos, que no cantemos cosas falsas y cosas, enseñanzas paganas, ¿verdad? Que a veces hay en los himnos. Entonces, ahí estaremos ofreciendo ofrendas, simbólicamente hablando, ¿verdad? Ofrendas defectuosas. Cuando enseñamos co en doctrinas incorrectas y cuando cantamos canciones incorrectas, o poemas o lo que sea, ¿verdad? O palabras que decimos incorrectas, pues es como equivalente a ofrecer animales ciegos, cojos o de cualquier defecto que tuvieran. Esos defectos se enumeran en Levíticos 22, 21, 24. No vamos a entrar en los detalles. Verso 22. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de un corzo o de un ciervo. Aquí se repite algo que se preguntó la vez pasada, ¿no? Alguien preguntó si se refería a eso, a que podemos comer animales inmundos. Y eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que han malinterpretado algunos cristianos y le enseñan a la gente que ahí dice eso, pero eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que está diciendo es que el hombre inmundo. El hombre que está impuro, por ejemplo, por haber tocado un cadáver, y lo mismo que el hombre que está limpio o puro, podrán comer de esas ofrendas. Eso es lo que está diciendo. Como se come también de un corzo o de un ciervo. En tus poblaciones, en este caso, está hablando de comidas que se podían hacer en la casa, ¿verdad? Una comida habitual. Es probable que, que los levitas vecinos, los extranjeros y los necesitados, que estuvieran por ahí cerca, también podían compartir, participar de esa comida. A eso se refiere el inmundo y el limpio. ¿Okay? Personas que podían estar en estado de impureza, lo mismo que personas que pues, estaban en estado de pureza, todos podían comer juntos de estas comidas de las que está hablando ahora, porque no se refiere a sacrificios. dedicados a Yahweh, sino sacrificios sí que se hacían en el lugar, pero para con el propósito de comer la familia. O sea que no se exigía la limpieza ceremonial del participante como cuando se comía el animal sacrificado delante de Yahweh, porque se trataba de un alimento común y no de una ofrenda santificada. Verso 23, solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Su sangre no comas, dice literalmente el hebreo, ¿verdad? Y ese es el último verso del capítulo 15. Ok, fíjense que termina en esa notita de que no se debe comer carne con sangre, o sea, sin haberla desangrado, que no coma su sangre. No solamente se trata de no extraerle la sangre para comérsela después, sino también se refiere a no comer una carne que no ha sido desangrada apropiadamente. Eso es lo que llaman un animal kasher. Si ese animal ha sido desangrado apropiadamente, es kasher. Si ese animal no ha sido desangrado apropiadamente, se considera trefa. Trefa, ¿ok? Es otra palabra hebrea que significa no kasher, que no es puro, no es apropiado para comer. Y fíjense que está hablando de animales limpios, no está hablando de animales inmundos. Aquí está hablando todo el tiempo de animales limpios, puros, como la cabra, la oveja, la gallina, el buey, etc. Y que si no los desangra apropiadamente, entonces es trefa. Es un animal como si fuera impuro. No es inmundo, pero es trefa. Eso es, se llama también común. Ese es el problema de los mataderos, sí, hermanos, que no desangran bien a veces, ¿verdad? Algunos sí, otros no. No desangran bien los animales y entonces eso viene a ser impuro para los hebreos. No impuro en el sentido de que sea un animal inmundo. Usted les iba a decir que se acuerdan de la visión que tuvo Pedro en el tejado, ¿verdad? Cuando se le muestra a los animales el lienzo en visión, que no había ningunos animales, pero era una visión como un sueño y vio animales inmundos allí. Y le dijeron, Pedro, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? No, maestro, porque no jamás he comido nada inmundo o impuro, algo así. Porque había dos clasificaciones, hermano. Una cosa era inmundo. No, no es la palabra impuro, perdón. No he comido nada impuro o común. Ajá, esa fue la otra palabra que él usó. Y esas eran las clasificaciones que hay y que eran no hay en el judaísmo y en Israel y entre los hebreos para estos dos tipos de alimentos. Impuro es un animal, vamos a poner como el cerdo, ¿verdad? Es un animal claramente inmundo. Pero trefa o común es un animal que es limpio, como la gallina o la cabra, pero que no se ha desangrado. O que estaba muerto cuando tú la encontraste en el patio, muerta, que también es trefa, es común, por eso se traduce inmundo o común. Nada común o inmundo he comido yo, dice Pedro, ¿verdad? Entonces, hay que ver, una gallina puede ser trefa, una cabra puede ser trefa, ¿cómo? Trefa quiere decir impura, ¿no? O algo como impuro, como si fuera inmundo. ¿Por qué? Por dos razones. Si la encuentras muerta, es trefa. Y si tú la matas, pero no la desangras bien, es trefa. Aunque sea una gallina, que es un animal limpio. Porque no ha sido desangrado apropiadamente. Un animal que muere solo, por sí mismo, quiero decir, porque está enfermo, porque le cayó una piedra encima y se mató, y al otro día tú lo encuentras, o por la tarde tú lo encuentras, ese animal es trefa. Así se escribe así, trefa. Tal como le escriben acá en la pizarra. Entonces, ese animal que normalmente es limpio, se convierte en trefa o se considera trefa si ha muerto por sí mismo o si no lo desangraste apropiadamente. Entonces no se puede traducir inmundo, por eso se traduce entonces común, común. ¿Eh? También se aplica a lavado de manos, ¿eh? Cuando se habla de comer con las manos impuras o comunes, es lo mismo. No es que nosotros seamos inmundos, pero si no te lavas las manos antes de comer, pues están impuras, ¿no? Manos comunes, que no se las han lavado. Eso es todo lo que significa. Y los fariseos luchaban mucho con esos conceptos y con esas tradiciones. Ok, sí, como se dice que muchos suelen matar la gallina retorciéndole el cuello o el pescuezo, como dicen otros, eso la convierte en trefa, claro que sí. La hace trefada, o sea, la hace inapropiada para comer. ¿Por qué? Porque no la desangraste antes de morir, ¿eh? Entonces se queda con toda la sangre dentro. Hay que hacerle un corte a la gallina en el cuello o al animal que sea, ¿verdad? Para que desangre antes de morir. E incluso a veces, si queda alguna sangre en el animal, también hay que cacherizarlo por medio de. Ya eso es otro tema, ¿verdad? Eso no está en la Torá, pero son prácticas israelitas apropiadas. Hay que cacherizarlo o hacerlo puro por medio de, exacto, echarlo en agua con sal, salarlo, lavarlo bien, y en algunos casos algunos lo hacen hirviéndolo un poco, ¿verdad? Antes de cocinarlo, o sea, lo echan en agua, nada más que para hervirlo unos minutos, y entonces le botan esa agua y entonces lo preparan para ya sea guisarlo o asarlo o lo que sea, ¿no? Y con esto damos por terminada nuestra consideración del capítulo 15 de Deuteronomio. Hasta la próxima entonces, hermanos oyentes. Shalom.